Bueno, el ministro de Salud Nacional se llama Mario Russo y ante la falta de repelentes recomienda no usar pantalones cortos. Ponelo.
Lo que nosotros queremos aprovechar también es para volver a insistir en el cuidado, digamos, usar mangas largas, digamos, tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen ropa clara.
Una recomendación exquisita del ministro de Salud. Es tremendo, tremendo. El Gobierno Nacional ha delegado a las provincias el manejo del brote del dengue. Estamos en contacto con la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio. Silvia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué están haciendo ustedes en la provincia para mitigar el dengue?
Nosotros con el gobernador Maximiliano Bullaro, desde el inicio de la gestión en diciembre del año pasado, comenzamos con una planificación integral del abordaje de un brote que sabíamos que iba a ser complejo, con algunas dificultades del inicio de la gestión, pero que tenía que ver con fundamentalmente poner el Estado en beneficio de la gente. Y así fue como planificamos una mayor producción de repelentes a través de nuestro laboratorio industrial de farmacéutico, que es una empresa del Estado muy eficiente. Trabajamos en forma integral con campañas en todos los medios de difusión, trabajamos con los gobiernos locales a través de las direcciones de zoonosis y vectores, reforzamos la red de salud en aquellos lugares donde los casos se multiplicaban y sobre todo trabajamos con la vigilancia epidemiológica. Esta provincia desde el año 2009 es ejemplar en los reportes que se hacen y eso nos distingue porque a partir de allí generamos políticas públicas para mitigar las consecuencias de un brote en las características del dengue.
¿Están analizando comprar las vacunas?
Nosotros, como decíamos con el gobernador, vamos a hacer todo lo necesario en beneficio de los santafesinos. Okay. Por supuesto que somos muy prudentes a la hora de tomar estas decisiones, pero obviamente la decisión del gobernador es que si es necesario lo va a hacer. Nosotros estuvimos en el COFESA, como le había comentado en otra oportunidad, el día 25, sí. Y allí quedamos en una nueva reunión, se la solicitamos, donde a partir de las recomendaciones de la CONAIN y de organismos internacionales podamos pensar en una campaña de vacunación en este año oportuna. Obviamente focalizada y segmentada, porque sabemos que no es a todo el mundo, no es, claro, en todas las regiones, claro, pero que lo debemos planificar para que no nos ocurra lo mismo que este año.
¿Cuántos casos tienen?
Nosotros a la semana epidemiológica 12, que hace el corte al 23 de marzo, estamos por encima de los 25.000 casos. Y estamos lamentablemente reportando 12 fallecimientos a la fecha.
¿12? Pero, ¿de qué edades? ¿De qué edades?
Nosotros tenemos un rango etario de casos que van de en adultos jóvenes, le llamamos, de 20 a 40 años. Y con respecto a los fallecimientos que me preguntabas, el 66% tienen comorbilidades de esas personas. Y la media de fallecimiento para nosotros es por encima de 40 años.
Okay. O sea, los jóvenes son los que se contagian, los que se mueren, sí, son los que están arriba de 40.
Y sobre todo se mueren lamentablemente aquellas personas que tienen factores de riesgo asociados y también aquellos, que es muy importante decirlo, por eso nosotros priorizamos la atención oportuna, que deben ser asistidos con un sistema de triaje en las guardias, en los servicios de salud, donde los categoricen y sepan que ante determinados signos de alarma, que repetimos hasta el cansancio, tienen que hacer la consulta, porque esos son los casos que seguramente se van a complicar.
¿Cuáles son
y
los,
si no son atendidos a tiempo?
Por eso, ¿cuáles, sí, son los signos de alarma?
Ustedes saben que el cuadro clínico del paciente es un cuadro muy molesto. La persona se siente muy mal y que tiene un periodo de fiebre, que se siente muy mal, pero hay que tener mucho cuidado además de ese momento, luego de ceder la curva febril, es allí donde generalmente aparecen las complicaciones. ¿Cuáles son los signos de alarma? Un dolor abdominal muy intenso, un dolor de panza que no calma, sangrados que tienen que ver en las encías, sangrado por nariz, que la persona esté confundida, irritable, que cambie su personalidad, que la veamos y sintamos que esta persona le está pasando algo, que sufra desmayos, opa, que sufra confusión y vómitos que no incoercibles, le llamamos nosotros, son esos vómitos que no calman con nada. La gente que ha llegado a las guardias y han tenido complicaciones son pacientes deshidratados, por eso nosotros bregamos fundamentalmente con la hidratación. Son pacientes que no tienen apetito, que no comen nada, pero por favor la hidratación es fundamental. Y que alguien,
aunque no tengan sed, aunque no tengan sed, tomen por agua, favor, agua, agua, agua.
Y es hacerlo con un método, digo, un vaso de agua cerca de la cama, porque esos pacientes requieren reposo, tienen que estar en reposo, buscando, a veces son diluciones con agua y alguna otra bebida.
Gatorade,
que pueda ir tomando, por ejemplo, mitad y mitad, y que vayan tomando de a sorbitos, porque generalmente no lo pueden tolerar, y que vaya alguien controlando que ese vaso cada una hora lo termine y pueda tomar otro vaso y otro vaso. Esto que parece tan simple.
La deshidratación es peor para el virus. Peor.
Es lo que empeora el cuadro y lo que puede llevar a consecuencias graves. Que el paciente no se hidrate adecuadamente. Por eso muchísimas veces necesitamos una hidratación parenteral. Pero el antes es hacer el esfuerzo de hidratarse. Cuando, por supuesto, por sus propios medios no lo puede hacer, claro, hay que recurrir al servicio de salud.
Okay. Silvia, le agradezco infinitamente. Gracias por atendernos.
No, por favor, un abrazo y que tengan buen día.
Silvia Ciancio, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. 9:21 en